Bueno, qué lindo, ¿eh? Qué lindo estar en contacto con alguien tan grande y que sabe tanto de esto como Daniel Carreño para poder enfocarnos en lo que viene, que es en un ratito un campeonato del mundo. ¿Qué tal, Daniel? Un gustazo.
José Carlos, el gusto es mío. San Mario también.
¿Qué pasó, Daniel? ¿Cómo andamos?
Bueno, mi equipazo.
¿Cómo andas? ¿Todo bien, Daniel? ¿Cómo andás? ¿Cómo la llevas?
Muy bien, muy bien. Muy bien acá en Uruguay, disfrutando.
Sí.
Hasta día.
¿Estás en tono fútbol o estás desenchufado?
Y bueno, estoy un poco desenchufado, pero como es fin de campeonato y estaban todos los campeonatos muy lindos de ver y eso, uh-huh. Uno siempre está muy atento y bueno, un espectador más y la curiosidad y bueno, a veces miramos como entrenador, a veces miramos como hincha, a veces como espectador, pero no, siempre estamos enchufados.
¿Y te seduce de vuelta a estar acá en la vuelta dirigiendo o porque tu nombre sonó en alguno de los equipos que han cambiado de entrenador? ¿O la idea por ahora es mantenerte a distancia?
Bueno, la verdad que me seduce, sí, siempre cuanto más cerca esté de mis afectos, mi país, del fútbol que me hace, no solamente que me da la oportunidad de trabajo, sino también que me hace disfrutarlo, ¿no? Como se vive el fútbol por estos lares, con mucha pasión, siempre tengo la expectativa de quedarme. Pero de donde me llamen y donde realmente las ofertas son interesantes, de todo punto de vista, no solamente económico, sino también para crecer profesionalmente, como desafío, y generalmente desde afuera. Sí, tuve un llamado también acá en Uruguay y eso me pone muy contento, que siempre nos tengan en consideración. Danubio, tu equipo, Mario, uh-huh. Nuevamente, otra vez, Danubio me dio la chance por intermedio de un dirigente. No sé si te puedo decir 100% oficial, pero sí me llamó un dirigente y nuevamente me pone en duda Danubio, porque Danubio es un equipo que me encantaría dirigir, que veo que su estilo de fútbol, su historia, puede combinar con mi manera de ser y manera de dirigir, pero bueno, me gustaría esa oportunidad desde un principio, donde yo sea el único responsable, donde pueda manejar otras cosas que en la inmediatez de agarrar un equipo, no importa si tiene problema o no tiene problema, pero a mitad de camino, con que al tercer día que estoy, hay que ganar sí o sí, porque hay una hinchada inquietante, una directiva con problemas, eran muchas cosas. Yo no le tengo miedo a la parte económica, no le tengo miedo al trabajo, aunque vengan todas juntas, ¿no? Que no haya mucha plata, que haya que trabajar mucho, que el descenso esté agobiando. Había muchas cosas que a Danubio daban como un estímulo negativo. Eso no era lo que me asustaba. A mí, yo, si tengo la chance de dirigir un equipo como Danubio, que me encantaría, me gustaría ser responsable directo y trabajar desde un principio donde las armas sean pareja para todos, ¿no? Yo sé que había un periodo largo para trabajar ahora, pero a mí me gustaría dirigir a Danubio saliendo contra mis colegas y los demás equipos 0-0.
No, está clarísimo. Pero sabés, estás planteando un tema interesantísimo. Vos generaste un capital, porque tu nombre está identificado acá en el medio, Wanderers y Nacional. O sea, y cada vez que Wanderers y Nacional renuevan su conducción técnica, tu nombre aparece. Y un poco la orientación lo contestaste, ¿no? Pero iba a ir por el lado de eso, vos lo generaste. Es parte de tu capital, vos tenés una historia en esos dos equipos. En el caso de Nacional, incluso incrementada, como, y de Wanderers como jugador. Pero ¿a qué voy? Saltar ese cerco. Es difícil que de repente se abra la chance en otro cuadro, en fin, ahora ya dijiste algo fundamental, que es armar vos el plantel, ¿no? Arrancar desde cero, que es muy importante.
Sí, y mira, y mi última experiencia con Wander, que fue muy parecido al ofrecimiento de Danubio, no fue buena.
Claro.
No solamente que no pude ayudar a Wander a nivel de resultados, sino que fue muy poca la ayuda y fue muy poco el tiempo que estuve y era muy grande la necesidad que tenía Wander. Danubio está un poco mejor, creo que tiene un plantel de jugadores comparado con aquel que yo tuve últimamente en Wander, creo que es mejor, tiene mejor calidad Danubio en este momento, pero así toda esa experiencia en Wander ha sido mal. Y con Nacional, Mario, los últimos 5 o 6 ofrecimientos de Nacional durante los últimos 10 años siempre fueron en una con necesidad. Siempre Nacional me vino a buscar oficialmente y extraoficialmente en un tanteo, en varias oportunidades, y siempre fue por necesidad. Y yo siempre con este mismo planteamiento decía, yo ya fui campeón nacional, yo ya viví esa experiencia, yo quiero intentar algo más, si tengo esta posibilidad, y también me gustaría que Nacional me reconociera y no solamente me viniera a buscar en un momento de urgencia, sino que confíe en mí para iniciar. Yo ya me di cuenta que Nacional nunca más me va a ofrecer eso, a mí y a otros entrenadores.
¿Por qué decís?
Porque Nacional va por otros entrenadores más novedosos, que estén más de moda en el momento, que sean su momento, pero tengo muy poco porcentaje que Nacional me ofrezca de principio de temporada, pero sí también tengo alto porcentaje que en tema de urgencia mi nombre vuelva a surgir. Uh-huh. Así que es un problema mío que yo voy a tener que aceptar, si es que alguna vez quiero regresar a Nacional, aceptar de las condiciones que vengan y ser uno más y tirarme al agua.
Qué tema, ¿no, pa? Que vos no ponés todas las condiciones, a veces las circunstancias, el momento, la oportunidad, tanta cosa, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que un equipo como Nacional, sin desmerecer a ningún otro, siempre pone a todos los entrenadores, sobre todo a los jóvenes, como una oportunidad única, ¿no?
Claro.
Entonces, es muy difícil decir que no. Yo en los momentos que me negué un poco a seguir la conversación era porque estaba con trabajo, porque tenía buenas oportunidades y porque realmente no es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero hacer, ir a Nacional y al tercer día jugar y tratar de ganar y comerme de repente problemas anteriores, que bueno, eso pasa en todos los equipos. Así que si algún día tengo ese deseo de regresar al club, voy a tener que aceptar esas condiciones, porque me imagino, ¿no? Es algo que percibo, que no soy como el primer nombre, como para empezar una temporada.
Más allá de todo eso, ¿qué cosa con el fútbol? Porque siempre se dan esas situaciones, ¿no, Daniel? Es decir, que son tantos los entrenadores y los equipos siempre los mismos, que cuando te viene esa posibilidad laboral, hay muchas oportunidades donde es difícil decir que no.
Sí, sí. Y bueno, y nosotros los entrenadores generalmente entramos en equipos que son pocos los entrenadores que tienen esa oportunidad de iniciar temporada, ¿no? Yo tuve esa oportunidad muchas veces en distintos clubes. Últimamente me está pasando de ir a en la séptima fecha 14, bueno, con un plantel que uno no armó, y bueno, a tratar de ir a adaptarse lo más rápido posible y de a poco ir poniendo la impronta que uno tiene, ¿no? O las condiciones de trabajo. No es lo mismo cuando uno empieza la temporada con un equipo que pone casi el 100% de sus condiciones, ¿no?
Uh-huh. Y de afuera, Daniel, ¿tenés ahí algo que te seduzca en cuanto a destino? Porque ha recorrido América, ha sido técnico, no sé, sí, en Ecuador, en Chile, sí, en Colombia. Uh-huh. Y después el mercado de Oriente te ha convocado reiteradamente en últimos años. ¿Te planteás una cuestión de cercanía, características futbolísticas del medio? ¿Tenés algo pensado?
Sí, por ejemplo, Colombia es un país que yo ya estuve y me gustaría tener mi revancha. Y Brasil y México son los países que realmente estoy mirando mucho fútbol, estoy mirando un poco, estoy con mis ojos para ese lado, es un fútbol que me atrae, que me gusta. Uh-huh. Bueno, por varias curiosidades, no solamente por la parte futbolística, sino también por la parte profesional y social, ¿no? Son dos países que me interesaría experimentar, pero bueno, uno puede soñar por un lado y esta profesión nos lleva por otro. Eso nos pasa normalmente, ¿no? En el mayor de los casos pasa eso, ¿no? Que pensamos para ir un lado y después salta para otro.
Sí, pero te ha tocado estar lejos, ¿no? Y en este mundo árabe que ahora es tan cercano al parecer para el fútbol, vos llegaste un poquito antes, no solo a Qatar, si yo no me equivoco, tuviste como en 5 equipos en Arabia Saudita, mirá vos, justo el primer rival de Uruguay en el Mundial. ¿Eso ya no te gusta? ¿Qué te dejó o qué te alejó?
Bueno, es una liga que el primer momento me atrapó, es una liga muy competitiva, es un fútbol que también tiene cosas muy parecidas a la nuestra, se vive con mucha pasión, con estadio lleno, los programas deportivos son apasionados como los nuestros, por suerte entiendo muy poco, por suerte. Y bueno, es una liga que me atrapó, la verdad que, y bueno, soy uno de los entrenadores, no sé en qué posición estoy, pero sin dudar estoy entre los 10 entrenadores de la historia del fútbol saudí con más partidos. Eso me hace tener un conocimiento de la liga, de los jugadores, de adaptarme rápido. Así que mi mayor parte de carrera yo como entrenador la he pasado ahí. También he estado en Qatar, que en Qatar tuve la oportunidad de dirigir hasta la selección. Es un lugar mucho más de repente cómodo para los familiares, más lindo para vivir, pero desde el punto de vista futbolístico la Liga de Arabia Saudita es superior ampliamente que la Liga Qatarí.
¿Cómo es el proceso antes de detenernos en Arabia, que ya nos hablaste en su momento, pensando en lo que Uruguay pueda enfrentar en el arranque del campeonato del mundo? ¿Cómo ves el proceso de Qatar habiendo sido parte? El español Sánchez Vaz viene después de vos, ¿no?
Félix trabajaba con nosotros. Félix hizo todo el proceso, su 13, su 15, su 17, su 20 y mayor.
Mirá.
Así que cuando yo estaba en selección mayor, estaba en la jugando el preolímpico para las Olimpiadas de Brasil.
Ahí va.
Que quedó eliminado en los últimos minutos.
Ahí va.
Él estaba en ese proceso. Y compartíamos algunos jugadores. Él trabajaba con Xavi.
Claro, mirá.
Claro, Xavi era, tenía contrato como jugador en un club de sal y tenía como un contrato en la federación como para ayudar a Sánchez.
Exacto.
En la sub-19. Compartimos mucho. Yo cuando me fui en plena eliminatoria de Rusia, vino Fossati por 6-7 partidos y después vino Félix Sánchez.
Bien, y bueno, está. Y ahora con Lopetegui, pero ¿cómo ves este curso de Qatar, lo que pueda pasar en el Mundial, en base a tu conocimiento y haber sido parte, haber estado dentro?
Sí. Qatar, la liga ha sido más competitiva, tiene muy buenos jugadores, siempre está en la búsqueda, ha perdido un poquito de calidad, esa generación que jugó en el Mundial de Qatar tenía muy buen nivel, pero hay un cambio generacional que lo está sufriendo. No está con la misma calidad, pero el progreso se ve, ellos están invirtiendo mucho en todos los deportes, pero ahí, de todas maneras, Qatar es un país muy chico, de muy pocos jugadores, siempre que están en la búsqueda, siempre tiene que estar trayendo jugadores de África o de la región, empezar los procesos, hacer procesos más largos, ¿no? Siempre pensando en el futuro. La tiene más difícil por la cantidad de habitantes que tiene. Arabia Saudita, sin embargo, tiene jugadores, tiene una población de 30 millones de habitantes, donde hay muchísimo para elegir, ¿no? Es mucho más fácil. Más allá que las inferiores no tienen un gran nivel, no se juega el fútbol a edades cortas, se empieza muy tarde a jugar el fútbol en el Golfo. Arabia Saudita tiene donde rascar mucho más que Qatar, por supuesto.
Ajá, ¿y dónde está la fortaleza de Arabia Saudita en ese sentido y más allá de la pasión que contabas que el fútbol tiene por ahí?
Bueno, Arabia Saudita está con un nivel bárbaro a nivel del campeonato y a nivel de clubes, sin duda. A nivel de selección ha perdido mucho interés del público, ha perdido mucho entusiasmo de sus jugadores y se percibe como que no está recibiendo el apoyo que realmente necesita una selección, ¿no? En otros momentos fue mucho más apoyada, tenía mejores recursos. Ahora el campeonato, imagínate que los equipos pueden jugar con 10 extranjeros en cancha. Y todos juegan con 10 extranjeros en cancha, o intentan jugar. Mínimo 6 extranjeros hay en cancha o 7, ponen que haya algún suspendido o lesionado. Así que el jugador saudí ha tenido poco lugar para competir. Ese es un gran problema que tienen los entrenadores de la selección. Yo te digo que a nosotros nos tocó Uruguay jugar el primer partido con Arabia Saudita, donde ellos tienen un entusiasmo muy grande, donde van con buena expectativa, pero ellos pierden rápido el entusiasmo. Bueno, le pasó el Mundial pasado algo parecido, ¿no? Le ganó a Argentina y después no ganó ningún partido más. Así que nosotros lo vamos a agarrar en el momento de más entusiasmo, donde ellos van a desarrollar el mejor fútbol.
Ahora, Daniel, este cambio, ¿no? Tan cercano al Mundial, que ya no está Renard, que sea el griego Donis el técnico, sí. ¿Cómo puede operar? Porque lo que conseguía Renard en su momento, y lo vimos en el otro Mundial, fue exprimir a los jugadores con un grado de combatividad, con un agonismo que llamó la atención, sobre todo en ese arranque, sí, con Argentina. Ahora,
sobre todo con Argentina, sobre todo, después no repitió mucho.
Es verdad. Sí. ¿Y este cambio cómo operará?
Bueno, Renard era un entrenador mucho más, podríamos decir, audaz, valiente. Él tiraba el equipo más en ataque, le gusta presionar en zona alta, tenía partidos que sorprende, contra Argentina es un caso, hubo otros partidos con Irán, Australia, que también sorprendió por la manera de encarar los partidos, ¿no? En la eliminatoria. Es un técnico muy experimentado, conoce a nivel de selección, ha estado en muchas selecciones, trabaja muy bien, se había ganado el jugador, Saudí lo quiere. Fue un poco sorpresivo a través de algunos resultados negativos últimamente, despertaron su salida. Gomis es un entrenador mucho más estructurado, mucho más táctico, también conoce mucho el fútbol saudí, hace muchos años que trabaja Gomis en Saudí. Pero es un poco más conservador, más defensivo, no arriesga tanto. El jugador saudí sufre en la parte táctica y en la parte mental. Ahí puede mostrar un poco la fragilidad. En la parte técnica, en la parte física, es el fuerte, ¿no? Técnicamente es un jugador muy bien dotado, todos tienen unas condiciones muy buenas, les gusta el fútbol asociado, no tiene grandes dribleadores, regateadores, pero sí tienen muy buen pie en Arabia Saudita, ¿no? Jugadores de muy buen pie. Donde fallan realmente es en el estímulo, en la parte anímica. Importa que sea mundial, ¿eh? No importa que sea mundial. Si no están ellos realmente enchufados, por ejemplo, a nivel de clubes, yo te voy a decir que sí, tiene todo el apoyo Arabia Saudita. Del gobierno, del ministerio, de los hinchas, a nivel de clubes. Es muy probable que nosotros veamos un campeón del mundo de Arabia Saudí, de clubes. Hilal estuvo muy cerca,
estuvo cerca. Finales, ¿sí?
Y en todos los campeonatos va a clasificar, va a estar en el mundial y va a pegar en el palo. Acordate, te digo.
Nada, con los jugadores que tiene, Daniel.
Sí, ahí está, eso. Tiene un nivel de jugadores. Y al Nasser también, Al Nasser de a poco se va a ir metiendo y la inversión es tan grande que arman unos equipos increíbles.
Sí, pero ahí viene el efecto boomerang contra la selección, ¿no? Porque...
Claro, por eso te digo, ellos se ven con más chance de ganar un mundial de clubes que un mundial de selección. Ellos saben que a nivel de selección no tienen chance. Claro. Cero. Pero a nivel de clubes, a través del dinero y de los buenos trabajos y un trabajo de largo tiempo, ellos van a poder llegar a tratar de luchar por un mundial de clubes. Por más plata que tengan a nivel de selección, bueno, puede hacer un saudí jugar bien por plata, ¿no?
No, totalmente. Ahora, ¿cómo entender por acá que Darwin no haya encajado ahí en el Hilal? ¿Qué pasó al fin? Más allá de la avenida de Benzema, lo que sea. Pero, claro. ¿Pero por qué?
Primero, que Darwin lo llevan como llevan a... Estamos hablando de 10 extranjeros por equipo. Hilal tiene 14, de los cuales 4 tiene afuera.
Claro.
4 sin poder jugar. Uno de ellos, Darwin, ahora, al principio era otro compañero. Generalmente era más joven, unos brasileños que tienen un nivel bárbaro. Darwin no le costó adaptarse. Él empezó muy bien, pero bueno, los rivales los tiene en el club, no los tiene afuera. Es adentro, ¿no? Ellos compiten permanentemente y vos sos un número 9 y estás 3 partidos sin hacer un gol, ellos tratan de traerte al mejor del mundo. En este caso trajeron a Benzema, ¿entendés? Y los otros delanteros que compite Darwin también tienen un nivel bárbaro. Selección de Brasil, tiene un nivel bárbaro, una calidad bárbara. Entonces, la verdad que se le puso un poco... Se le dio vuelta las cosas a Darwin, pero...
Claro, por esa competencia interna, digamos.
Ahí está, la competencia de Hilal es interna. Mucho nivel. Y permanentemente están llegando jugadores o están mirando jugadores para comprar. manejan un presupuesto que no podemos hablar, no podemos hablar. ¿No?
¿Y cómo se financian los clubes? En este caso el Hilal, pero los clubes.
A nivel de gobierno, el gobierno apoya, el ministro de deporte apoya y el club.
¿Con dinero?
Todo con dinero, sí, sí. Sí, pero mirá que el presupuesto de Hilal, mirá, nosotros habíamos sacado la cuenta el otro día por un ejercicio que hicimos en el staff nuestro, medio para esos momentos de ocio. El presupuesto que tiene Hilal cubre el presupuesto de todos los clubes de Uruguay por 10 años.
Espectacular. Ah, de todos los equipos de Uruguay.
De todos los equipos de Uruguay, multiplicarlo por 10. Y creo que estoy corto, mira, que no quiero exagerar.
Madre mía.
Entonces, es mucho, mucho. Para esto, Laren y Calar, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Allá también hacen la diferencia, ¿no? Ellos apuntaron bien mismo. Ellos siempre van por el mejor. Después, si no, el mejor no lo pueden conquistar, irán por el segundo y así a medida que. Bueno, terminó la Champions y fueron por Luis Enrique, que fue el ganador de la Champions. Luis Enrique enseguida le dijo que no, aparte tiene una relación por el tema Qatar.
Claro. Claro.
Y bueno, como le dijo que no, fueron por el segundo, por Inzaghi, y lo contrataron.
No, qué infierno. Ahora, en algún momento van a tener que poner de acuerdo semejante inversión con potenciar la selección local, ¿no? Porque indudablemente esta inversión desproporcionada a nivel local y este minar el torneo y los equipos con estrellas de la parte del mundo que sea, posterga a los locales, ¿no? Y también resiente la pertenencia, la identificación de la gente.
Sí, yo creo que será. Ellos ya lo han intentado muchas veces, han tenido mucho apoyo. Le han intentado por todos lados. Estos últimos años le han sacado el cuerpo un poco a la selección y se le han dado la prioridad a los clubes.
Bueno, capaz que. Exacto,
pues
alargando un poco la mirada, van a ser anfitriones de un campeonato mundial. Ahí capaz que modifican un poco la mira, ¿no?
Claro, ahora ellos van a tener que empezar, ya están trabajando con jugadores jóvenes, apuntando a de aquí a 8 años, ¿no? Que es donde tienen ellos el mundial. Uh-huh. Yo lo mismo propuse en Qatar una vez en una charla muy íntima, así con dirigentes, con jugadores. Me dieron la oportunidad de hablar y yo les dije, mira, antes del mundial de Qatar, tenemos todo, vamos a tener los mejores hoteles, los mejores estadios, el mejor clima, todo va a ser uno de los mejores mundiales. Ahora, ¿van a ver los mejores jugadores?
Claro.
¿No? Yo medio como que yo los provoqué a los jugadores a ver si ellos tenían un plus y realmente sabían a lo que íbamos a enfrentar, ¿no? Estoy hablando de yo dirigí la sesión 2016, 2015, así previo al Mundial de Rusia. 2016, uh-huh. Sí, 2016-17. Y ahora lo mismo, ahora de Saudita lo mismo, ¿no? Nos vamos a encontrar con un mundial a nivel tecnológico, ni que hablar, ¿no? No sé, pueden hacer un estadio, están hablando de hacer un estadio en el piso 40. Pueden aparecer cualquier cosa. Ahora, Arabia Saudita va a mostrar una cara muy buena. Ahora, a nivel futbolístico, ¿está a la altura? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no?
Ajá. Qué difícil debe ser. Ser entrenador, ¿no? Porque donde hay mucho dinero, más allá del gobierno, los gobiernos tienen mucho que ver a veces con sistemas un poquito monárquicos o con determinadas familias, ¿no? Entonces, te deben de dar todo, pero te deben exigir sus caprichos.
Y sí, eso ni que hablar. También hay un tema cultural, social, ¿no?
Claro.
Los lugares son iguales, de todas maneras, en todo el mundo se manejan de la misma manera. El resultado es lo que prima, sea lo que sea, y el que pone la plata es el que manda. Quizá no lo pueda hacer de una manera ejerciendo el poder o de prepotencia o de una manera no adecuada, pero eso pasa en todos lados. Yo no he tenido la oportunidad de estar en lugares de elite, pero me imagino que los equipos de elite también tienen los presidentes tienen su ego, el que pone la plata es el que manda, y y el resultado de que prima. Pero bueno, esto, al ser un país monárquico también, ¿no? El que manda, manda, y bueno, eso también, pero el resultado, si te va bien, todo un fenómeno, si te va mal, te sacan. La diferencia es que cuando te sacan de ahí, siempre llevan a uno mejor, porque desde el punto de vista económico puede.
Claro. Daniel, como entrenador, se está viendo los minutos de rehidratación, y en el Mundial van a haber más todavía, más tiempo. Sí, ¿te gusta, no te gusta? ¿Complica a los entrenadores? ¿Qué te deja eso?
No, hay que adaptarse.
Pero está bueno, ¿no?
Sí, bueno, yo no sé, hay que ver, ¿viste? No podemos, hay que dejar... La conclusión hay que sacarla dentro de muchos años, cuando esto ya sea algo normal, nos pasó con el VAR, es una nueva modalidad, y bueno, nosotros los entrenadores vamos a tener que adaptarnos. Hay momentos que va a ser fundamental que me den esos 3 minutos para ordenar, o para... Y hay momentos que no nos sirve para nada, e inclusive hasta nos hizo un daño, estábamos con un buen ritmo y nos paramos.
Claro, bueno, totalmente.
Pero quizás tengamos que pensar, ahora son 3 minutos, vamos a tener que pensar en 4 tiempos, ¿no?
Bueno, claro.
Quizás tengamos que planificar un tiempo para esos 3 minutos que nos dan, hacer una rea planificación para los últimos 20 minutos del primer tiempo o del segundo tiempo, que puede ser muy importante, ¿no?
Claro. Daniel, ¿qué fútbol vamos a ver en el Mundial?
Bueno, son muchas selecciones, muchísimas. Mm. Así que no creo que prime algo que esté por arriba, ¿no? Pero yo creo que el poco entusiasmo que existe en nuestro país, que de a poco se está agarrando, y yo creo que a nivel mundial también hay poco entusiasmo, me parece que uno de los factores, ¿no? Tampoco hice un gran estudio, uno de los factores es la cantidad de selecciones. Estamos hablando que 40 selecciones se van a venir para atrás frustradas. ¿Sí? 40. Así que no sé si dan ganas de hacer mucha... poner mucho la mira tan alta, crear tanta expectativa. Y quizás te venga eliminada perdiendo con Cabo Verde. Y hablo del caso Uruguay, te puedo hablar de cualquier otra selección, ¿no?
Sí.
Cuando eran 16, vos te enfrentabas a Italia o a Escocia. Te eliminaba Escocia, pero no Cabo Verde.
Claro.
Yo creo que eso, ¿viste?, ha bajado un poco la expectativa. Muchas selecciones, muchas. Entonces hay como que... mucha gente se va a venir rápido. Y van a quedar muchísimo todavía, que a la otra semana se van a venir también otro tanto. Entonces va a haber más frustración, que al final se va a empezar a ver la...
El verdadero Mundial.
Claro, el verdadero Mundial, donde las selecciones se están enfrentando y... No sé, yo creo que ha perdido un poco esa expectativa por esa emoción que provoca de que Uruguay se enfrente contra Holanda, contra Italia, contra Inglaterra. Te digo Uruguay como, por ejemplo, Perú. Cualquier selección que va al Mundial, Ecuador va al Mundial y quiere ir a enfrentarse con los mundialistas. Y te toca selecciones de un nivel más bajo, de no tanto nombre, y bueno, todavía con la posibilidad de perder y quedar eliminado. Entonces, no sé si las selecciones están un poco, o los países, no crear tanta expectativa hasta verle un poco la cara a lo que va a pasar las primeras semanas.
Uh-huh. Son varios los escalones también, ¿no?
Claro.
Están los pesados de siempre, alguno que se suma, pero hay una distancia muy grande contra los recién llegados, ¿no?
Sí, pero se entrevera, se puede entreverar. ¿Eh? Una mala tarde te puede dejar afuera. Igual, si son 16, 20, 24 selecciones, una mala tarde te deja afuera igual. Pero es como que vos estás jugando, ¿no? Yo creo que son demasiadas selecciones y eso para mí le está quitando un poco de...
Sí,
de emoción.
De esencia, a mí.
Bueno, ¿cómo nos ves?
Y bueno, vamos ahí con como siempre, con varios, algunos problemas extradeportivos, como nos pasa casi siempre. Uh-huh. Y después, el jugador uruguayo realmente sabe jugar esta clase de campeonato, ha salido de situaciones parecidas, con buenas cosas. Así que yo soy positivo. Yo creo que va a haber una rebeldía, que... No sé, le tengo fe. La verdad que le tengo fe. Así que veremos qué es lo que nos puede dejar esta selección.
¿Vas a andar por allá?
No creo. No, hoy no lo tengo planificado. Tengo planificado otro viaje ahí, un poco familiar.
Bien. Ah, bueno. Pero entonces, pronto también para salirle al ruedo, ¿no? Porque lo bueno es que de fútbol no te cansás.
No. Y bueno, te vuelvo a repetir, ¿no? Uno planifica un viaje o una cosa y mañana suena el teléfono y ya tengo que salir.
Claro.
A apuntar el bolso y arrancar. Claro. Es un poco la vida de nosotros.
Sí, tal cual. El sábado, ¿qué te gusta más? ¿Luis Enrique o Arteta?
Ah, Luis Enrique creo que nos ha llenado a todos.
Fua.
Arteta es un técnico también muy táctico, muy emocional, viste, vive mucho los partidos, está muy cerca del jugador, ha hecho una carrera increíble, se ha ganado el respeto desde otra forma. Pero Luis Enrique, la verdad que está flotando, la verdad que por todos lados, en la manera de declarar, en la manera de encarar los partidos, en la manera de la valentía que pone, la honestidad que pone desde el punto de vista táctico.
Uh-huh.
Eso la verdad que a todos nos pone en un lugar de observación, de admiración, que nos deja de boca abierta, ¿no? Porque no sé si me puedo hacer entender desde el punto de vista táctico, ¿no? No siempre ofrece lo mismo, Luis Enrique. No es fácil tampoco jugar. Llevándolo al Mundial y contestándote un poquito las preguntas anteriores, el partido de Arabia Saudita y Uruguay, por ejemplo, o Uruguay, Bielsa es muy honesto desde el punto de vista táctico.
Entiendo.
Y Bielsa plantea los partidos en todo su equipo muy parecido desde el punto de vista táctico y
le faltaría esconder algo más.
Claro, entonces es muy claro jugar contra Bielsa, es muy claro. Esto no quiere decir que sea fácil. Nada,
claro, no, porque por más que se vea después, a la hora de la ejecución, claro, hay complejidades, pero está bien lo que decís. Sí, hay técnicos que reformulan más, que plantean más variantes.
Claro, con Arabia Saudita no sabemos realmente nosotros si nos va a salir a jugar de contragolpe, que normalmente sí, o capaz que viene y nos presiona arriba, como le hizo Argentina, que le jugó a través de la chique.
Sí.
¿No? Y lo complicó.
Sí.
Arabia Saudita puede tener... mostrar algún tipo de sorpresa. Yo creo que Uruguay y Bielsa no está esa sorpresa. Yo creo que Bielsa es uno de los entrenadores más considerados de todos los que van al Mundial y hay uno de los entrenadores que más se conoce su estilo de juego.
Uh-huh.
Y eso puede, viste, bueno, volviendo a Luis Enrique, más allá que siempre su expresión alta correr toda la cancha, estar concentrado, poner una energía increíble, siempre tiene como algo más. Hay un momento que te juega el contraataque, hay un momento
fíjate dónde te pone los laterales, por momentos dónde hace jugar a Dembélé, siempre te está planteando algún tipo de variante que te
juega con pierna cambiada, a veces juega con una pierna a favor, da muchas variantes durante el juego también.
Sí.
Y la verdad que está en un nivel ahora, así que balanceamos un poco, y más que a mí Francia me atrae un poquito también.
Pa, qué cuadro que tiene.
El pasado,
pa, vos ahí lógicamente conocés todo, pero ¿qué lo tiró? Están en un momento que del medio para arriba es un infierno.
A nivel individual y colectivo ahora.
Sí. Sí.
Ulises se destapó brutalmente, ¿no?
Sí, ahí está. Muchos jugadores.
Pero ahí arriba te arranca Olivier, Cherki, Dembélé, Cherki, Dembélé, Mbappé, se le lesionó Kitique, yo qué sé, pero tiene dos güeyes, ese parece que juega al fútbol de salón, parece que juega una cosa que... Nada, tiene un caudal tremendo.
Tremendo. Sí.
Va a estar lindo, Daniel. Sí. Y todo, me quedé con Luis Enrique, tiene... algo que vos generalmente promovés en los equipos donde estás, que es la manera llana, sencilla pero cercana de dirigir, sin perder la severidad que a veces hay que tener, pero esa cercanía que me parece al jugador le entra, le llega.
Sí, bueno, son maneras, mirá que
sí, bueno,
no hay una sola manera, no hay una sola verdad. Lo más importante, el 50% de los entrenadores, lo más importante de un entrenador es convencer. Si vos convencés al jugador, no importa de qué, si querés convencerlo que tenemos que defender a todos y defender 5-4-1 y correr todo detrás de la pelota, y los convenzo, estamos cerca de ganar.
Oh.
Así que el técnico que convence, en este caso Luis Enrique parece que los convence a todos, tiene como un poco, hay un dicho campero, la vaca atada, ¿no?
Sí, sí, la tiene atada, pero ahora me parece que va a reforzar la atadura porque no se le, está consiguiendo lo más difícil, ganar y volver a ganar. Tremendo.
Sí, sí, sí. Estamos hablando de la elite, ¿no?
Más alto. Top.
Top, la verdad.
Pero ojo, mirá que él sacó campeón al PSG después de Messi, Neymar y Mbappé.
Sí, ya, y con su sello.
Eso, claro. Claro.
Sí, después de haber tenido estas tres figuras, después de haber haberlo buscado por todos los lugares.
Ahí,
¿no?
Va.
Con distintos entrenadores, con distintos jugadores, distintas inversiones, y siempre quedan como frustrados, no mostraban un gran fútbol, no mostraban pegar en el momento justo, han pasado, mirá que han sufrido más de lo que han ganado, ¿no?
Es verdad.
Y ahora Luis Enrique parece que vino con esa varita mágica, tocó la tuerca que había que tocar. Nosotros, que estamos cerca del fútbol francés, siempre sentíamos eso, que el Paris Saint-Germain no iba a tener mucho éxito. El vestuario era complicado, los jugadores venían de muchos lados, había mucho, no era un equipo muy unido. Siempre se habló de eso, ¿no? Pero ahora muestra todo lo contrario.
Es un infierno. Daniel, qué placer escucharte, como siempre. Y bueno, ojalá pronto te veamos por acá, por allá, donde sea, pero activo nuevamente como entrenador. Un saludo agradecido, muy agradecido.
Bueno, todo lo contrario. Muchas gracias por el llamado y por la charla.
Vamos, un abrazo enorme. Gustazo, de siempre. Gracias, Daniel. Vamos.